Radio Santa Marta, 101.1 FM.
Tenemos noticias desde la Fiscalía. El testimonio de Julián Quintana y Oscar Iván Zuluaga hoy a las 2 de la tarde, ordenado por la procuradora encargada. Hoy, Julián Quintana, Oscar Iván Zuluaga a las 2 de la tarde. Y de la Fiscalía, cuando preguntamos sobre los secretarios hospitalizados en Santa Marta, la noticia que nos dan desde la Fiscalía es que al hospitalizar a un indiciado con captura, si no llegara a haber fundamento, podría configurarse un delito de fraude a resolución judicial y tendrían que responder penalmente las directivas de la clínica. Nos atiende el director de La Milagrosa, doctor Enzo Gil. Buenos días.
Buenos días, Julio. Un placer.
Un placer, doctor Gil. Se produjeron dos capturas de las que se hablaba mucho en Santa Marta, coincidieron con un evento social muy importante de Santa Marta, pero estamos hablando sobre nuevamente el desfalco de la educación en la gobernación del Magdalena. Estamos hablando del supersecretario y secretario de educación, de otro secretario, bueno, y de otras personas que hacen parte de la investigación. Pero ha llamado la atención que los dos secretarios entraron en crisis de nervios y ambos están en la clínica de La Milagrosa. ¿Qué fue lo que le pasó a estos dos individuos?
Bueno, Julio, dándote información al respecto, debemos aclarar que por el artículo 34 de la ley 23 del 1981, que es la que define la historia clínica como un documento privado sometido a reserva, no te podemos dar datos muy precisos o muy concisos respecto al estado de salud actual, excepto en los casos previstos por la ley, por supuesto, pero en términos generales, en ambos casos ocurrió un estado de descompensación hemodinámico cardiovascular, por lo que fueron hospitalizados buscando su estabilización y en estos momentos están siendo sometidos a estudios complementarios, o sea, estos se encuentran en ejecución para mirar el progreso de su motivo de ingreso a la clínica. Yo tengo una historia clínica sistematizada y en estos momentos estoy haciendo una auditoría respecto al estado de salud, cómo van y cómo se están adelantando los diferentes estudios para ambos casos. Y definitivamente, Julio, sí hubo, desde el ingreso en ambos casos, un motivo de consulta válido, aceptable, para que los señores estén en estos momentos hospitalizados y sometidos a estudios por el Departamento Clínico de Medicina Interna. Sabemos que la preocupación y la situación respecto a las denuncias y lo que se sabe en la calle respecto a ellos, pero esto es un hecho de salud que, a distante de la situación que ellos hayan tenido, pues nosotros mantenemos la reserva de la historia clínica y esto fue previamente aclarado por nuestro departamento jurídico, nuestro bufete de abogados, y solamente nos podemos comprometer a darte la información inicial de la que ya les hablé.
Comienza. Doctor Gil, ¿las audiencias se han llevado en la clínica?
Sí, claro. Yo te aclaro esa situación. Una vez estabilizados los pacientes, las primeras 12 a 24 horas, los médicos tratantes especialistas en medicina interna dieron el aval para que los pacientes, una vez superada la crisis inicial, ellos ya en el día de ayer pudieron atender los requerimientos de ley, por supuesto.
Doctor Gil, entendiendo lo que usted señala sobre la reserva de una historia clínica, ¿la clínica puede permitir que las autoridades, a través de médicos que consideren pertinentes, revisen la situación de estas personas?
Sí, claro, Félix, claro. De hecho, fíjate que lo que está previsto para que la gente tenga información respecto a lo que está al contenido de la historia clínica es, por supuesto, el mismo usuario, el equipo de salud que lo trabaja, que pueden ser multidisciplinarios, varias especialidades, las autoridades judiciales y de salud en los casos previstos por la ley y las demás personas que la ley determine. Y si ellos, por ejemplo, medicina legal, la fiscalía, tiene dudas al respecto del diagnóstico y manejo, ellos bien pueden solicitar copias acá de la historia clínica y nosotros tenemos que acceder a dar esa información, por supuesto.
Doctor Gil, ¿cuándo creería usted, desde su conocimiento médico, estas personas podrían ser dadas de alta?
Bueno, a ver, ahorita revisando las historias clínicas todavía faltan estudios complementarios. Algunos de estos estudios no los tenemos aquí disponibles, ni siquiera en Santa Marta. Tocaría trasladar estos pacientes a Barranquilla, que es, digamos, el centro de más alta tecnología médica acá en la costa atlántica, para que le realizaran dichos estudios. Eso, por supuesto, toca mirar la oportunidad que nos brinden en esa ciudad y en esas instituciones donde realizan esos estudios para agilizar lo más pronto posible la realización de ellos. Es decir, estamos hablando de 48 a 72 horas y esperar el informe, por supuesto, de los estudios para definir las conductas, ver si los pacientes pueden ser egresados con posterioridad a los estudios de acuerdo a sus resultados.
Usted mencionó a medicina legal, doctor Gil, y hay una duda que me queda. ¿Esta información que usted nos está entregando sobre la situación médica de los pacientes es la visión exclusiva de la clínica? Es decir, aquí todavía no tenemos versión oficial de medicina legal. Esta es la versión de ustedes y medicina legal aún no ha confrontado que efectivamente esto que usted está mencionando sea cierto.
Sí, correcto, pero lo que sí te puedo asegurar es que nosotros no violamos los códigos de ética médica, ni yo tampoco como representante o directivo de la institución clínica La Milagrosa, que pertenece a la Organización Clínica General del Norte, nos vamos a meter en problemas con la ley, ¿cierto?, por estar fingiendo, por estar patrocinando sinvergüenzuras u hospitalizaciones que no son necesarias, porque uno sí sabe al riesgo a que somete uno a una institución que le da uno de comer haciendo o apoyando este tipo de actos.
Correcto. Yo creo que está clarísima la respuesta, doctor, y aquí a la gente se le cree, y más a un profesional de la salud como usted. Efectivamente, para usted, los señores tenían una complicación de salud sobre la cual usted no puede dar detalles por la reserva que debe mantener, de acuerdo a la recomendación de sus abogados, pero está usted revisando minuto a minuto qué está pasando con ellos y colaborando con las autoridades. Pero los señores sí, suena muy extraño que los dos se hayan enfermado. Pues sí, se enfermaron ambos y han sido atendidos en la clínica donde atienden las diligencias. Doctor Enzo Gil, desde La Milagrosa, gracias por atendernos.
De nada, Julio. Felicitarlos por esta manera tan dinámica de hacer radio y, bueno, acá siempre a la orden y dispuestos a colaborarles en lo que pueda. Con mucho gusto.
Gracias, doctor Gil. ¿Algo más, Camila?
Sí, algo es que quería hacer memoria de lo siguiente. ¿Usted se acuerda que hace más o menos un año nosotros entrevistamos a quien fuera un político del Partido Conservador, si no me equivoco, Hernando Escobar, del departamento del Magdalena, antes de las elecciones regionales, en donde el señor Escobar hacía esas denuncias de lo que estaba pasando en la administración del gobernador Cotes y cómo, si se heredaba el poder a la señora Rosa Cotes, la corrupción seguiría en el departamento del Magdalena? Él hizo unas acusaciones bastante graves e incluso llevó las denuncias a la fiscalía que se están investigando. ¿Se acuerda que Abelardo de la Espriella, en ese momento, yo no sé si todavía sea el abogado del exgobernador Cotes, salió a defenderlos y a decir que nada de eso era cierto y que iba a seguir un proceso en la fiscalía? Pues un año después, lo que nos dijo el señor Hernández en ese momento en la W terminó pues siendo cierto. ¿O es lo que estamos viendo en este momento?
Así es, y es el tema de educación. De ahí la frase de Abelardo, sea varón.
Sí señor, esa fue la discusión, cuando le dijo sea varón, pero sería bueno que el doctor Abelardo entonces nos dijera, y ya que le dijo al otro señor que sea varón, ¿qué tiene que decir frente a este tema en particular?
No, es terrible Camila, porque esto estaba anunciado, nosotros anunciamos esta captura hace como un mes, es que es el jefe de gabinete de la gobernación actual, le dicen el supersecretario de Educación y viene exactamente del mismo cargo con la anterior administración. Bueno, pues es que recuerde usted que aquí hubo un enroque, ¿no? De la familia, pero no cambió nada. La misma familia Cotes.
Claro, pero es que acuérdese que hubo...
Era el Mello y ahora es Rosa.
Sí, 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 pero es que acuérdese que sacamos una grabación. Es que sí. Bueno, a uno se le olvidan las cosas. Pero
sacamos
una grabación antes de las elecciones. En donde...
Vamos a buscar el archivo de esa grabación, sí. Tiene usted razón. Vamos a revivir ese archivo. Cabida, pero usted ha pasado rapidito por lo del fútbol, ¿no? Es como si eso no fuera con usted, nada, ¿no?
No, pues es que ya no estamos, entonces ya el de fútbol no es lo mío.
No, sí, como porque ella estaba muy entusiasmada cuando comenzaron los emparejamientos.
¿Qué match era jugar con Nacional?
No, yo no dije nunca, el que decía que qué match era jugar con Nacional era Jorge. Yo sí dije, a mí sí no me gusta jugar con Nacional porque sé que probablemente no pasaremos a la siguiente ronda.
Bueno, y ahí quedaron.